Hablábamos de pirata, donóstico pirata, con Skaketan, no, no lo diré. Claro, pero por la radio tienes como, ¿no?, la responsabilidad de decirlo bien. En la calle no pasa nada. Bien, Ibeochik, quería empezar con esta canción, Yoritz, para a ver cómo llegamos a Verdi. Esto nos ha pasado nunca, ¿no? Bueno, ya una relación potente sí que hemos visto. ¿Alguna pieza de Verdi os habrá tocado, no?
Tocar alguna vez
a Borja y a ti, seguro, claro.
Lo más parecido que hemos visto a esto es la Big Band tocando canciones nuestras. Así, que rompa con el rock.
Guau, wow, pero eso es chulo, ¿eh?
Sí. En plan Yacero, sí.
Oh, Yoritz, aurrera.
¿Qué decir, no? Es que aquí ya no necesita presentación, ya hemos estado hablando con ellos. Y bueno, ¿por qué hemos elegido esta canción, no? Mundo Berri Baten Mapa. Pues es que el camino o el viaje que vamos a hacer, el viaje musical que vamos a hacer hasta Verdi, va a tener una temática. Y esa temática, bueno, la vamos a ir descubriendo. No, no voy a adelantar nada.
Menos mal, Borja.
Ya me leía enfilado ya.
No. Yo no hago spoiler. Y bueno, pues nos va a servir esta canción para situarnos un poquito y poner un poquito de ambiente. Uh-huh. Bueno, esta canción es pertenece a su disco Ahotsgabeko en Ahotsa, que hemos comentado antes, de 2012. Y podría decirse que se ha convertido esta canción en un himno de la Aztenagusi pirata, donostiarra, ¿no? Y es que la letra es una especie de homenaje a los primeros 10 años de trayectoria de las cofradías, ¿no? Del abordaje ese que se inició en 2003, creo, ¿no?
Y bueno, que de momento asienten a todo.
Sí, ¿no?
No me cierra y duda.
El año, este año hacemos 15 años. No,
2002, entonces.
2002. Sí, puede ser. Bueno, eso, pero como un movimiento autogestionado, euskaldun feminista, que en su día, al principio, tuvo de frente al ayuntamiento, ¿no?, y a las instituciones, pues cómo eso se ha convertido ahora en el alma de la fiesta de la Aztenagusi Donostiarra, porque es un símbolo el abordaje y todos esos actos, ¿no?, que se hacen en esa zona, en la calle, ¿no?, que le llamáis. Bueno, y yo voy a dar paso a Borja, porque nos va a hacer seguir soñando en este viaje musical. Pero antes de nada, y quiero recordar, tú has dicho que la semana que viene tocan en Bayona, el 8 de abril, sábado, gran día para Euskal Herria. Y, importante, concierto de Skaketan en el Gasteche Bayona, y allí nos veremos.
Borja, ¿escuchamos música?
Escuchamos música.
Escuchamos
sí.
Música, vamos allá. Seguimos con Beochik, que está uniendo Skaketan. Es que me pongo nervioso, joder. Y ha sido bonito el momento, porque cuando ha sonado esta pieza, Asier la ha reconocido inmediatamente, ¿no?
Sí. Alguna vez la he tocado.
¿Alguna vez la has tocado? Sí. Vale.
¿Y nombre le pones?
No.
No. Esta es un fragmento del primer movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak.
Oh.
Entonces pasamos de Mundo Berri a Nuevo Mundo, ¿no?, por así decirlo. Mm. O sea, un poco, esto no es que Dvorak descubriera América, ni mucho menos. Lo que sí que es verdad, que una filántropa, una importante adinerada norteamericana, que era Janet Thurber, decidió que Estados Unidos tenía mucha grandeza, pero necesitaba un estilo musical definido. Entonces, en este momento, el patriota, por así decirlo, muy, muy nacionalista, pero para su época era Dvorak, y decidió nombrarle director del Conservatorio de Nueva York. Entonces ahí un poco Dvorak combinó un poco el eclecticismo que venía de los distintas músicas, espirituales negros, canciones de inmigrantes que venían a Estados Unidos a trabajar, y lo combinó con el estilo continental europeo. De hecho, muchos de los temas que aparecen en la novena sinfonía de Dvorak, que esta que escuchamos, del Nuevo Mundo, están basados directamente en espirituales negros, hasta el punto de que hay fragmentos que suenan exactamente igual. Es decir, que Dvorak cogió tal cual la melodía de espirituales y los transformó en motivos de esta Sinfonía del Nuevo Mundo. Uh-huh. También combina, como ya se explicó en su momento en este programa cuando se habló del quinteto americano, combina música étnica de los indios iroqueses. El poema épico aquel que comentábamos en la canción de Hiawatha, que está representado en el segundo movimiento, que de la historia de amor entre Hiawatha y su amada Minnehaha, que un poco expresa este famoso segundo movimiento de la novena sinfonía de Dvorak. No el primero, que es el que escuchamos, sino el segundo movimiento. Este primer movimiento está caracterizado por un motivo rítmico que se llama el Scotch Snap, que procede del folclore escocés, y es este característico ritmo de una corta, una larga, una corta, una larga, que hace un poco saltando. La explicación a que Dvorak tuviera acceso a esta inspiración escocesa, por así decirlo, puede explicarse en que había inmigrantes escoceses, lógicamente, en Estados Unidos, pero también porque la gente de color de norteamericana pues había estado escuchando mucho tiempo este tipo de ritmos de los amos, por así decirlo, anglosajones, cuando todavía estaba la esclavitud. Entonces habían inspirado y combinado espirituales negros con también este tema folclórico escocés. Uh-huh. Entonces un poco este movimiento crece en intensidad y expresa un poco lo que viene siendo el desconocimiento ante el nuevo mundo que se abre a Europa, ya que en esta época pues poco se conocía de Estados Unidos, más que era una nación donde labrarse un futuro, donde no había ningún tipo de identidad nacional, que fuera un poco a poco construyendo hasta los niveles que hay ahora, ¿no? Más o menos de que tienen, como no han tenido una identidad nacional, digamos, histórica, tienen que reafirmarla y reconstruirla a cada paso y divulgarla pues cuando pueden y en los momentos más insospechados.
Sí. De ahora también, ¿no? ¿Cuántas piezas se podrían componer, Borja? ¿Qué tal va el viaje, Pello?
Bien. Estaba pensando de cuántas se pueden descomponer también.
Descomponer también, ya. Y tanto. Bien. ¿Siguiente estación?
Siguiente estación con un poco más de libertad.
Unai, a mí esta me pide palomitas.
Sí, ¿a qué te suena?
¿A película?
¿Qué película?
¿Qué película? Porque yo lo tengo aquí apuntado. A ver si Peyo y Asier la adivinan.
Ni idea.
No sé. No recuerda.
Hombre, tiene algo así que ver también. Está el mar muy presente, también como en vuestro disco.
Cuando empieza, he dicho, Piratas del Caribe.
Toma eso, ya. ¿Cuál pensabas tú, Peyo?
Estaba pensando en Master and Commander cuando has dicho lo de
Piratas del Caribe.
Piratas,
¿no? No, tenemos aquí la banda sonora.
Ah, Pirata, sí, claro. Ah, qué listo, ¿eh?
Es la canción Up Is Down de la tercera entrega de Piratas del Caribe. Y ya que Borja nos ha hablado del Nuevo Mundo, estamos hablando del Mundo Berrimba, Temapa, se podría decir que para el Nuevo Mundo habría que acabar con el anterior. Y esta es la tercera entrega, que es en Piratas del Caribe 3, en el fin del mundo. Que es una película que se estrena en 2007, dirigida y producida por Gore Verbinski y Jerry Bruckheimer. y ya sabemos que protagonizada por Johnny Depp, por Orlando Bloom y así. Un poco contando la historia, al final Lord Cutler Beckett se ha hecho con el control del barco fantasma, el holandés errante, y tiene el corazón de Davy Jones. Y entonces toda la edad de la piratería está llegando a su fin, y entonces todos los demás piratas tienen que juntarse para recuperar el control del holandés errante y no acabe la historia. Y esta banda sonora está compuesta por Hans Zimmer, un compositor alemán de bandas sonoras, podríamos decir uno de los más grandes del mundo de las bandas sonoras. Ha ganado diferentes premios cinematográficos como los Globos de Oro, BAFTA, Emmy, Grammy, y además tiene un Oscar por la banda sonora del Rey León en 1994, que ya hemos hablado.
¿Es suya la del Rey León?
Sí. Con partes del Elton John,
pero la parte instrumental la hizo él. Y entre otras, pues también ha compuesto de Gladiator, Sherlock Holmes, Batman Begins, El Código Da Vinci, 12 años de esclavitud, Interestelar. O sea, es un grande. Y la banda sonora desde el principio tuvo un éxito abrumador. Entró en los puestos número 14 en las listas de Billboard. O sea, que un álbum de banda sonora entre en ese puesto al final significa mucho.
Sí, claro.
Y dice que compuso, para hacer la banda sonora, compuso más de 5 horas de música. Ahí soltó todo y luego ya iba eligiendo qué meter. Justo este cacho que estamos escuchando acompaña la escena donde la perla negra se gira y cambia para escapar del dominio de Davy Jones. Y así.
No la tengo vista.
No, pues atención.
Espérate, solo la primera. Vale.
Como apunte, simplemente decir que el tema principal de Piratas del Caribe, no este que escuchamos, sino pues el característico tema de... No lo voy a tararear, pero bueno, ya todo el mundo creo que conoce el característico...
Ah, tararea, ¿ah?
Taratan, taratan, tan, taratan, tan, tarataran. Sí. Pues este tema lo compuso Klaus Badelt, que es un alumno de Hans Zimmer. O sea, no es de Hans Zimmer, es de Klaus Badelt, que luego lo orquestó Hans Zimmer. Digo, por hacer un poco de justicia con Klaus Badelt, vamos.
Buen maestro, entonces.
Sí, al final él también ha colaborado con muchos alumnos suyos que le han seguido su estilo y así. También ha colaborado, entonces también como se atribuye un poco a su persona, pero...
Ajá, vale, hemos llegado a puerto, ¿no?
A puerto, sí.
Vamos allá. Seis minutos para las 7 de la tarde. ¡Ay, que nos pilla!
Que nos pilla. En este tiempo que me queda tengo que unir la canción con las otras, ser un poco reivindicativo y además contar un poco el argumento de lo que estamos escuchando, que es un fragmento de la ópera Il Corsaro de Giuseppe Verdi, que tiene que ver un poco con este ambiente de piratería, nuevo mundo, libertad. Y un poco este es el ambiente que describe Verdi en el acto primero, ¿no? Que es una especie de isla en el mar Egeo, que donde los corsarios celebran el placer que les aporta una vida sin reglas, sin sociedad, sin ningún tipo de institución. También un punto de peligrosidad. En este marco en el que hay un montón de corsarios haciendo una vida un poco pues hedonista, por así decirlo, que hacen pillaje y demás, surge una figura que es Corrado, que es el jefe de los corsarios, que decide hacer una guerra abierta contra el Imperio Otomano, contra los turcos en este caso. Entonces, al final, una serie de conquistas, llega hasta la ciudad de Corone, que es conquistada por Turquía. Entonces hay una serie de malos entendidos entre las propias chicas del harén del gobernador de la isla. Bueno, hay una serie de malos entendidos que hay. Al final, tengo que decir, haciendo el spoiler, que acaba totalmente en tragedia. No voy a decir quién mata a quién ni quién muere cómo, pero bueno, es una ópera de Verdi que es una de las primeras que compuso. De hecho, apenas se llega a representar. Las estadísticas de ópera base aparecen solo 4 representaciones en los periodos 2005-2010. Es decir, en el punto reivindicativo, que Lavao lo programó en 2010, en el programa Tutto Verdi, en el que se ha planteado en 15 años hacer todas las óperas de Verdi, y tengo que el punto reivindicativo poner que cuando narices van a programar Wagner, porque hace la leche de tiempo, con perdón con la expresión, que no hace ninguna ópera ni siquiera en versión concierto, es decir, con bajo coste, de tal manera que solo esté la orquesta y los cantantes. de tal manera que representan óperas como esta, Il Corsaro, que ahí es rarísima porque pertenece a la juventud de Verdi, mientras que quedan fuera del programa óperas del talante, pues como Lohengrin, como El holandés errante, como hemos comentado antes en la temática de la película Piratas del Caribe, o otro tipo de cosas. Yo creo que me ha dado tiempo tanto a unir
la canción
que veníamos con el tema de Nuevo Mundo, la libertad, la piratería, aquello de la patente de corso,
un aplauso,
el punto
reivindicativo,
y también explicar el argumento por encima de la ópera El Corsario, sin desvelar, por supuesto, el final, aunque dejando ahí la temática un poquito trágica que impregna Verdi.
Bien. Bueno, los piratas es lo que se ha unido con Verdi, desde luego,
sí,
¿no?
Sí,
¿veis, Asier?
Sí.
Identificados, ¿no?
Pues sí.
Y ahora vamos a ponerles el reto para la próxima semana. Pello, ¿con qué grupo, con qué cantante actual arrancaremos?
Bueno, es actual, es un grupo fetiche que tengo desde los 11 años. Es Gorillaz y acaba de sacar hace poco unos temas, Saturn's Birth, que me encanta, me ha flipado.
Vale, sí. Gorillaz, qué guay, ¿vale? Y Asier, ¿a dónde nos vamos a ir?
Ennio Morricone.
¡Guau! Vale. ¡Va a estar chulo!
Sí.
De Gorillaz a Ennio Morricone, qué guay, ¿eh?
Venga.
Es un viaje chulo. Vale, apuntado, la semana que viene, Beochi Gaste Orquesta aquí y nos volveremos a escuchar el próximo viernes.